estamos con este Quien Te Dice especial, Maxi Guerra, Majo Jorge, Leo Pachela, un placer tenerlo. Llueven mensajes muy lindos, como gente que dice, hoy voy a ver la obra de Pachela, un grande.
Divina.
¿Dónde te pueden ver estos días?
Hoy en el notariado quedan poquitas entradas, pero vamos a hacer un brindis por los 15.000 espectadores. Así que si va a ir, que se quede un ratito después.
¡Qué lindo!
Va a haber algo para chupar.
Puede comer de arriba, pero mirá, mejor, espectacular.
Sí, estamos festejando, ya hace el cuarto año que estamos haciendo la obra, estamos felices.
Y yo todavía no fui, Pachela, yo todavía no fui. ¿Puede ser la cuántos espectadores dijiste?
15.000.
¿Puedo ser la 15.001?
Claro.
Claro, si voy mañana, ponele.
No, mañana no hay funciones, son los viernes.
O sea,
mañana estoy en movie, pero ahí sí no quedan más entradas.
Yo quiero ir con mi vieja, pero no te voy a garronear.
Por supuesto que sí, mandame
no,
un mensaje.
Claro.
¿Qué le vamos a regalar a la gente? Un penismo gratis.
Tengo lo que prometí, que es, si vos querés entrar, ¿te gustaría trabajar en Google?
Sí, la segunda cosa que pienso después de los niños, lo segundo que pienso es entrar a Google.
Que te remató, no, pero uno tiene la idea.
¿Vos qué te imaginás de las oficinas Google? Porque hay mucha la caricatura de la mesa de ping-pong.
Por supuesto.
Lo primero.
No puede haber otra cosa, mesa de ping-pong, pool, manzanas por ahí esparcidas para que uno agarre y coma. Manzana, mandarina no creo, sí. Pero...
Capaz que hay un tema fruta. Corporativo con Apple, que capaz que tienen el copyright de la manzanita.
Otro tipo
que,
de fruta.
Capaz que más mandarina, capaz que más.
Sí, y con mucha luz, la gente medio... Bueno, nada muy distante a lo que es esta radio, ¿no?
Este edificio
complejo.
Es muy bonito.
Pero también
lo que no tenemos es sala de juegos, como eso de...
Bueno,
que...
pero ves a los trabajadores caminando ahí como medio que reconoce, ¿no? Medio como no libres.
No lo digas muy alto, porque se van a dar cuenta, trabajo, se van a avivar.
Pero te puede aparecer un editor acá comiendo unos bizcochos, charlando.
Es verdad, es como... buena onda. Hoy hay sanguchitos arriba.
Se festejan los cumpleaños de
por mes. Avisaron, pero dice que en Google ponerle que hay monopatines que podés ir en los pasillos. Salario emocional, dice Mate Rodríguez, que se llama eso. Bueno,
primero tiene que estar cubierto el salario real, ¿no?
Exacto.
Y después
eso lo en Google está más
que
cubierto,
los monopatines.
Exacto. Hay preguntas que un ex empleado de la parte de selección de personal de Google reveló. ¿Mm? Que cuando se fue dijo, bueno, voy a revelar algunas de las preguntas que se le hacen a los que quieren ser empleados de Google. Sí. Y algunas son, pero tan desconcertantes que yo dije, bueno, primero, pongámonos en situación de querer entrar y después, o sea, cuéntenme para qué sirve esto.
Me gusta aparte para contraponerlo, si en algún momento alguno de, no sé, se va un Fede Revoleo de Grupo Magnolio y de alguna manera filtra las preguntas que se hacen. Capaz que las preguntas fueron las mismas a ustedes que a mí, que fueron, Maxi, vos los lunes podés venir a la una. O sea, esas son las preguntas que se hace para ingresar a un programa.
Para
en el
mí la pregunta
que
más se hace en medios de comunicación es, ¿tenés factura? ¿Puedes facturar? Esa es la pregunta que más se hace. ¿Te alcanza con esto que estamos dispuestos a pagarte?
Esas son las dos preguntas para ingresar a esta corporación. Para Google... ¿cuáles serían?
También me interesa 091-995-995, ¿cuál es la pregunta más rara que les han hecho para entrar a un medio de trabajo? Porque los medios de comunicación lo son lo mismo que una fábrica, una oficina, un empleo público, o algunas multinacionales, que creo que es donde se complica más.
Yo he tenido discusiones en entrevistas de trabajo, una discusión en particular que terminó en que me negaran el trabajo yo yéndome, cuando venía todo muy bien.
Ay, no.
Sí, medio en la adolescencia, 18 ¿tanto? Años, tratando de entrar a una librería, trabajar en una librería, tuve una discusión por un autor y me afirmé en mi gusto por ese poeta y se terminó yendo. Un momento muy muy fuerte de...
¿No te dejaron entrar porque no te gustaba el autor?
No, porque me gustaba el autor, en su momento me gustaba Juan Gelman, el poeta argentino, que en ese momento aparte tenía toda una carga política, porque era el momento caso Gelman, presidencia de Jorge Valle, y la dueña de la librería como que no le gustaba mucho la cuestión de la memoria reciente y eso, y,
ay, no te
y me pregunta, ¿autor favorito para entrar? Juan Gelman. Bueno, pero un autor, alguien que no sea propaganda. Bueno, esa es su forma de ver, no sé qué, empezamos una discusión sobre la posibilidad con Gelman.
No, pero no te podés meter en eso.
Pero me hiciste un favor.
No solo eso, sino que me metí fuerte en eso, me metí a fondo. Está bien, creo que ganamos ambos.
Sí, yo creo que te hice un favor.
Son ese tipo de cosas donde, porque bueno,
esa... Trabajarte con dos personas que piensan tan distintas, claro.
Claro, y sobre todo porque también, digamos, el trabajo, hablando con otros libreros, en esa librería en particular, que es una librería que estaba, ahora cambió de nombre, pero estaba sobre el 18 de julio, es un trabajo más similar al de un celular. velador de cárcel que de librero, porque tenés que estar parado al lado de la mesa, sí, de oferta, evitando que roben libros. Esa es tu primera, pero bueno.
Sí, es bastante, sí, es bastante distinto a lo que uno cree del amor por los libros, sí, ser, sí, librero, lo tengo claro. Bueno, pregunta, ¿por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? Pache, la estás por ingresar, estás en una, muchas ganas de entrar, te pregunto, ¿por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? ¿Qué contestamos?
Es una buena pregunta para hacerle a Google, ¿no?
¿Me dejas googlear?
Claro. Gracias a que, si usted me deja entrar en esta prestigiosa empresa, yo lo puedo averiguar.
Gracias a todo lo que hacen ustedes,
¿por qué yo puedo redonda? Porque... Ay, no tengo la
menor
idea, ni si me...
Por la forma de la alcantarilla. ¿Si la alcantarilla es redonda?
No.
¿La tapa es redonda?
Ah, bueno, está bien, puede ser.
O sea, si tengo una tapa triangular para algo redondo, no me va a funcionar.
A mí se me ocurrió algo totalmente
Me venís a tomar el pelo en mi propio cuestionario.
A mí se me ocurrió algo muy muy de tipo, puede pasar a una persona más fácil si es redondo que si es cuadrado, pero no, la respuesta, que igual aclaraban acá que ninguna respuesta era del todo correcta, pero yo encontré un lugar donde están las respuestas, sí, realmente correctas, y es que las tapas redondas es la forma geométrica que evita que se caiga la tapa de cualquier manera que lo intentemos. Que si la tapa es cuadrada o rectangular, se puede caer si la ponemos diagonal, se cae. Ah. Y si son redondas, no se caen para abajo.
Claro.
Mirá vos. Quedé como,
¿qué?
¡Wow!
¿Quién la va a poner diagonal?
Bueno, si querés la podés hacer caer. Se puede caer sola, digamos.
Acá hay cuadradas, ¿no?
Sí.
Sí, hay. No lo tenía tan claro.
No hay tantas tapas de alcantarilla como no, como en esas megaciudades, ¿no?
Es más, hay pequeñas más tirando a rectangulares.
Sí.
Y hay cuadradas, las que creo son de 12.
Sí, hay ciudades en las que están como labradas con el nombre de la ciudad, sí, ¿no? Nueva York es uno de esas ciudades, si no me equivoco, Madrid también. Dice un oyente, pa, ya quedé afuera de Google. A lo largo del día, ¿cuántas veces se superponen las agujas del reloj? Sin contar el segundero. O sea, la aguja que marca la hora y la aguja que marca los minutos.
¿Y
cuántas veces se superponen?
12.
En realidad son 24.
¡Ay!
Pero lo cierto, en teoría, una vez cada hora. Así que en teoría son 24. Pero lo cierto es que son solo 22 veces, ya que las agujas nunca se superponen entre las 11 y las 12. Ahí me dolió la cabeza de pensar.
Porque salta la...
Porque ya está pasado, ¿no? La cara de Maxi, sí, es genial. La cara de Maxi.
Yo ya me fui a buscar el trabajo.
Puedo buscar las tapas de vuelta.
A otro lado. Algunas eran como acertijos. Otras son de números. ¿Y cuántos afinadores de pianos hay en el mundo? Yo me levanto y me voy y digo, ¿me estás tomando el pelo? ¿Me estás tomando el pelo? A Mati Rodríguez, el Piña, le preguntó si jugaba al fútbol. ¿Te estamos escuchando al aire? No. Ah, ¿por qué no hablas al aire, Matías? El Piña te pregunta, danos tu testimonio.
Sí, sí. Tainé aquí tuvo como una conversación un poco más seria. Estaban los dos. Pero Jorge me vio, sé que me vio pinta, sé.
Grandote.
Y ahí después me preguntó si era, de qué cuadro era eso. Esa fue la charla de conversación donde nos conocimos.
Nada sobre el trabajo.
Y Iñaki me preguntó si tenía disponibilidad de horario, le dije que sí, venía el lunes. Perfecto.
Ocho, excelente.
Hace 6 años.
A ver si llegan, hay muchos que decían que era porque los caños, eran redondas las tapas porque los caños son redondos, pero no, si uno ha visto una alcantarilla, no hay un caño que salga directamente de la alcantarilla. Si mirás un reloj a las 3:15...
¿Cómo tengo los relojes? ¿Cómo se sigue que tiene Google con los relojes?
¿Cuál es el ángulo?
Con el daño que le ha hecho Google a los relojes, aparte.
Para, y la de los afinadores de piano... Dice que no hay una única solución, que en este caso es más importante el proceso mental hasta dar con una solución que la solución en sí misma. Muchas de estas preguntas les importa ver qué razonamiento haces y no tanto la respuesta correcta.
Por ejemplo, si acá, que somos 3, 4, 5 personas, no hay ningún afinador de piano, ergo no hay afinadores de piano en el mundo.
Por ejemplo.
Es un razonamiento.
Por ejemplo. Puede ser, ¿cómo no?
Es muy malo, pero, sí,
pero es una forma de llegar.
Es una forma de razonar.
Y tiene otras como más éticas, o no sé, ¿qué harías si fueras el único superviviente de un accidente aéreo?
Creo que no hay una diferencia muy grande con la sobremesa. Sí, no, básicamente es que te pongan en una sobremesa de cualquier tarde de la mesa de los galanes, sí. Y la diferencia es que entras en Google o no.
Sobre abren la lata del juego de la sobremesa y vamos a jugar.
La pregunta.
Y bueno, son juguetones, ya sabemos un poco.
Pero sobre todo la de los pianos, que son las preguntas que de hecho son las que más me molestan de la sobremesa, que son los porcentajes.
Sí.
Son
los porcentajes. Ay, estamos de acuerdo.
Jorge, odiamos los porcentajes.
Totalmente. Mirás un número ahí.
Acá dice, las respuestas que han dado algunos candidatos van desde llamar por teléfono para decir que llegaré tarde al trabajo hasta alegrarme de volar en solitario.
Para la primera respuesta es bien para quedar en el laburo, ¿no? Lo primero que hago es llamar acá a Google.
Ay, no, no, qué cornudo, ¿no?
Claro.
Perdón, lo dije o lo pensé, se llama.
Claro.
¿Cuántas formas se te ocurren de encontrar una aguja en un pajar? Esta es otra de las preguntas que le hacen, si querés, si sos candidato. Y dice, desde quemar el pajar hasta sumergirlo en agua o utilizar un imán para sacar la aguja, todas son válidas, pero la imaginación del candidato es como la que ven como sos.
Sí. Sí, es interesante porque, claro, funciona como test de Rorschach, que básicamente no importa el resultado, y si tu idea es prender fuego todo el pajar para conseguir cosas, bueno, amigo, usted está teniendo unos problemas de agresividad ambiental que capaz que eso es un trabajo para la CIA, donde estamos necesitando interrogadores, capaz que podés andar más de la lógica a Google, o en realidad, bueno, Google necesita las técnicas
te
CIA.
Puedo pasar un número.
hay gente que justo decía antes que vos lo de que eran las preguntas de la sobremesa.
Caminar descalzo,
es lo mismo, sí, es imposible.
A mí me mata, dice acá, la pregunta, ¿dónde te ves en 10 años? Y no sé, flaco, si no consigo laburo, por ahí mal, dice el oyente.
Todo depende de esta entrevista.
Claro,
¿dónde te ves en 10 años? Todo depende de cómo termine esto.
De esta entrevista. Después dice, continúa la sucesión de números. 10, 9, 60, 90, 70, 66. Yo ya me fui.
45. O sea, para mí hay que tirar un número que Dios te apiade de vos. A ver si
después hay una de las clásicas cuando éramos chicos, de quién es el más bajito. Pedro es tan alto como Juan, Pablo es más bajito que Miguel, Miguel es más alto que Juan y Pedro es más bajito que Pablo.
No hablo de los cuerpos. Capaz que venía por baranda, me querían medirme.
Me gustó, no se habla de los cuerpos ajenos. Y dice, cuidado con las preguntas de recursos humanos. Dice, cuéntame algo que no aparezca en tu currículum. Esa es clásica, ¿no? Y dice, aprovecha para hablar de situaciones diferentes a la media que has vivido a lo largo de tu vida. Un viaje, una estancia en el extranjero, algo que te ha cambiado profundamente. También deberás decir por qué es importante para ti eso que cuentas.
Hay que mentir fuerte, ¿no? Sí. Hay que decir algo que te eleve.
Como por ejemplo, ¿dónde quisieras estar en este momento? Hay que decir acá. Cuando la respuesta real sería, y en las Bahamas, adentro un agua calentita, verde. Pero hay que decir acá en esta entrevista, queriendo entrar a este lugar.
Acá en esta misma empresa, pero una sucursal más grande en Las Piedras.
Con buenos jefes que no hagan preguntas, tengo dudas, ¿no?
¿Han tenido encontronazo en entrevistas de trabajo?
O sea que no somos buenos ejemplos. Yo no soy buen ejemplo porque en los medios de comunicación no hay tantas entrevistas de trabajo. Tu currículum es tu trabajo, entonces cuando te llaman ya conocen más o menos tu laburo. Incluso tus notas que escribiste. ¿Vos has tenido...?
Pero Leo, vos has fallado fuera de los medios un montón, pero más allá de la barraca llegaste a tener trabajos ajenos.
Sí, pero en realidad... Es como muy lisa la cosa, te mandan una obra, ponele, la lees, si te copa, sabes quién es cuál es el elenco y te fijas a ver si podés.
¿Has dicho que no muchas veces?
No, me acuerdo una vez que como broma le dije a un productor que para hacer una obra, no sé qué, habíamos quedado con todo y tal, y estaba buena onda y le dije, el tema del cartel tendríamos que ver, eso sí me interesa. Y quedó como medio, ¿cómo? Me dijo. El cartel, la foto, en qué lugar voy yo y las dimensiones. Y él me dijo, no, eso lo podemos arreglar. Un tipo que broma, boludo.
Ah, claro, pero hay gente que lo debe decir en serio eso, ¿eh?
Yo no sé si acá, pero en Buenos Aires seguro. Pero acá creo que no. No debe haber nadie.
A mí ahora estoy recordando una instancia que me molesta mucho, es la del sobrecalificado. Dice, no, yo esa la sufrí.
Sí. Y fue feo, feo, ahora te cuento.
Bueno, yo la recuerdo.
¿No te vas agrandada? Decir, bueno, no, bueno, soy demasiado para ustedes.
No, era joven, terrible, necesitaba el trabajo.
Claro, cuando uno va a sobrecalificar algún lugar es porque necesita doble urgentemente ese trabajo.
Exacto, Max.
Recuerdo, fui a una fábrica de que hacía galletas comercialmente y tenía para manejar la máquina sobadora, para hacer la masa.
La máquina sobadora.
Que nunca había manejado una máquina así, pero estaba estudiando cocina. En ese momento y me presenté y tenía algunos cursos de cocina ya hechos, ahora está haciendo una carrera más grande y necesita dinero para, en parte, costear esa carrera y aparte costear el día a día, ¿no? Y claro, me tiraron la de sobrecalificación. No, pero vos estás estudiando para ser chef. Vos tenías, yo necesito meter mano, necesito sacar galletas.
Exacto.
Y me fui rechazado.
Mi experiencia es esta. Yo necesitaba el laburo, estudiaba. Crisis de 2002 empezó a complicar todo y yo necesitaba para terminar. Yo estaba becada en una universidad, pero necesitaba pagar la partecita que tenía que pagar y yo quería colaborar y crisis 2002 y fui, me interesaba el cine ya desde ese momento, ni idea que me iba a dedicar después a lo que me dedico ahora o no estaba tan claro, y fui a un llamado de acomodador y boletero de un cine, pero de una empresa grande de cine, ¿no? Y me hicieron toda la selección del dibujito, creo que fue la única vez que dibujé el pisito, el techo, las lluvias, que tenés que dibujar el paraguas, todo lo que es invano, porque ya sabemos,
claro.
Ya sabés que tenés que hacer un piso, el paraguas. Pero mirá que después respondí preguntas serias. Después fui a otro momento con una psicóloga. Después fui a esas que son preselecciones largas, que la gente que trabaja en multinacionales sabe mucho más que nosotros, ¿no? Yo tengo una amiga que puede pasar 6 meses en una selección de un cargo de marketing grande. Para cuando terminó, ya está agotada. Y le dicen, no quedaste, quedó otra, porque se va afinando la selección y van quedando 5, 2 y así, ¿no? Y cuando terminé me dijo, no, me encanta tu perfil, pero vos no servís para esto, vos no sos para esto, estás sobrecalificada. Yo en ese momento estudiaba las 2 carreras, sociología, comunicación, yo te entiendo lo de las carreras y entiendo también lo que ella decía. Ella decía, yo te voy a poner a hacer esto y te vas a aburrir y te vas a ir. Lo cual era muy inteligente, pues yo necesitaba laburo.
O te vas a poner a comentar la película con el tipo, sentalo, dejá de sobre el...
Exacto, pero yo necesitaba el trabajo, así que yo no me fui contenta de, no, estás sobrecalificada para esto, no, te tengo que decir que no, me encanta, capaz si surge otra cosa así, pero ahora no.
Puede haber...
Y recuerdo la frustración tipo Maxi, no, mírame
entonces,
el trabajo.
La razón, en realidad, es que va a ser por poco tiempo, sí. El empleador piensa que va a ser por poco tiempo porque vos aspirás a otras cosas.
Exacto.
No parece mal.
No, creo que desde su lado sí, claro. Pero igual yo sabía que yo lo iba a hacer bien y me gustaba el trabajo, pero entiendo. Acá dice un oyente, una vez me preguntaron si tenía pareja. Quedé medio de cara y dije que no. Me dijeron que eso era un problema, o sea, si no tenía pareja, porque no se permitía vincularse con compañeros de trabajo. Dice, raro. No me doy cuenta si es chico o chica el que escribe, pero qué fuerte que te digan esto, sí, ¿no? Sí. Hay políticas de... Sí estuve en medios donde había una política de no se puede estar entre compañeros de trabajo. En el Observador, en una época, se armaron 1000 parejas, ¿te imaginas? Sexuales y afectivas, tuvieron hijos, se casaron, pero bueno, al principio había una política de que no se podía vincularse. Sí. Pero
política escrita por Escribá de Balaguer, ¿no? La época fuerte de Locus en el Observador, imagino.
Claro.
Acá dicen, me pasó de entregar un CV en una librería. Yo creo que el trabajo de librero es muy engañoso, porque después se trata de ser muy administrativo, digamos, reponer esto, saber dónde están las cosas.
Es en realidad un trabajo mucho más físico de lo que se cree, porque el gran problema de la librería, aparte de las pésimas ventas, es el espacio. Estás todo el tiempo manejando un espacio mínimo
para
mucho material y tratando de administrar cajas, encontrar un libro, mover media librería para encontrar un libro que está en el fondo y demás, bueno. Pero
más archivador, más, ¿no?
Sí, sí, tiene sus vueltas. Y mucho de... Yo ahora estoy en una librería en el Mercado Ferrando que es muy distinta a la lógica de librería que está sobre la calle. La librería que está sobre la calle, sobre todo las del centro y otros lados, está muy expuesta al robo continuo. No, eso es brutal. Acá, estando en el mercado, es como que tenés un primer filtro de... Tenés que entrar a un lugar al mercado para después descubrir que hay una librería adentro. Yo cuando trabajaba en 18 y 40, en Puro Verso, han tratado de robar libros de como es de la ventana del exhibidor, metiendo la mano y sacándola, o sea, sin abrir la puerta, o sea, era el, casi el robo perfecto, sin pisar la librería, tratar de meter la mano y sacar uno de los
no
libros.
No me vas a contagiar de algo, sí, de todo esto que acabé.
Pero me ha pasado también en ya en Ciudad Vieja, en Más Puro Verso, en una librería enorme donde había casi una cuestión semanal de intento de robo de libros, descubierto por nosotros, andás a ver cuántos se pelaban. De correr gente por la peatonal Sarandí, recuerdo una señora a la que se le caían los libros mientras corría. Porque se había metido adentro del de camperón, se había metido como 8 libros y se iba desarmando mientras corría.
Es muy bueno, adentro de la gabardina, claro, me
lo
imagino.
Lo seguías por el ras. Sí.
Acá dicen, yo trabajé en un lugar que me preguntaron si era católico. Vendían artículos navideños. ¿Mm? Habrán identificado claro. Estarías más conectado con el espíritu navideño si eras católico.
Ah, no, yo identifiqué el lugar porque mi hermana hizo temporada ahí donde eran muy, muy católicos.
¿Sí?
Sí, sí, claro, es una de las grandes tiendas de Navidad.
Ah, mirá, no sabía eso. Bueno, tiene un poco de sentido, ¿no? Sí. Sobre todo la parte del pesebre debe ser más grande que la de los chirimbolos.
Y estás haciendo, claro, es un lugar de parafernalia del gran evento católico, ¿no?
Claro. Y acá dice, la otra que es que podés estar incluso, estar sobrecalificado, dice, podés estar incluso más calificado que el jefe que te vaya a tocar, y eso es un problema también.
Y sí.
Está bien, puede ser. Sí. Como un supervisor tuyo y que vos al final estés más calificado.
Sí, afecto de largo plazo del empleador tiene sentido. Lo que pasa es cuánto, eso, querés un empleado para toda la vida, querés cubrir un espacio. Yo recuerdo una conversación siendo repartidor de empanadas, en ese momento recién estaba estudiando cine, y claro, yo hacía ese trabajo en local de empanadas muy clásico de Positos, y estaba muy contento con el reparto en bicicleta, que es algo que he hecho a lo largo de años, en librerías también y demás, y muy cómodo porque amo las bicicletas.
Claro.
Pero él estaba empecinado en que yo me pase a la moto.
Y
yo no quería pasarme la moto por un tema de seguridad, de que no me gusta andar en moto, ni sacar libreta de moto, y es otro mundo, era pasar a otra cosa. Y él me decía, vos, pero te estás cortando las posibilidades de crecimiento. Y le digo, pero vos me contrataste para bicicleta, sí, pero con moto puedo repartir más rápido, no sé qué. Y digo, pero los pedidos que llegan en bicicleta estamos bien. Sí, pero es una cuestión de crecimiento. Y digo, pero está bien, pero yo estoy estudiando cine, me voy a crecer por ese lado y hacer mi trabajo bien acá. Y dice, no, bueno, pero así, con esa mentalidad no vas a llegar. Y bueno, está.
Con esa mentalidad no vas a llegar, mortal.
Y bueno, está, y seguí en la bicicleta hasta que ya no dio más, se cortó la bicicleta. Y
a mí dice,
y seguí entre un delivery con
vos. ¿Has visto? Ah, que va.
Sí.
¿Viste de delivery?
Claro. Es condición sine qua non que hagas locuras en el tránsito.
Exacto.
Bueno, tiene que ver con moto, que puedas ir a contramano.
Hacer locura en el tránsito tiene que ver con el nombre del bar de empanadas.
Ah.
Ay, me dejaste ahí pensando. Acá dicen, en mi trabajo no puede haber funcionarios parejas con dependencias jerárquicas. Es el Estado. No es una cosa para nada rara. Y sí, es verdad. ¿No?
Un jefe con una jefa con alguien.
Sí, con subalterno.
Sí, hay un tema de poder ahí.
Claro.
Aguanta el reparto en bicicleta. Terminé la facultad de medicina repartiendo carne en bicicleta.
Pero qué
dice.
Difícil igual medir eso y meterte como empresa en relaciones. Es muy.
Sí,
muy complicado porque hasta dónde entonces los hijos o un embarazo, todo. Pues, ¿hasta dónde permitís cosas entonces, no?
Sí, es delicado.
El tema de los hijos, yo me acuerdo que en algunas empresas preguntaban eso, era muy importante.
Claro, no estábamos un poco jugando, pero en realidad la pregunta que más nos hacen a las mujeres es si vos tenés pensado, cuando te la hacen, antes la hacían mucho, ahora no la hacen tanto, tenés pensado ser madre, ya sos, dentro de cuándo te planificas.
Claro.
La pregunta cuando sos mujer y te dicen dónde te ves en 10 años, cómo te ves. Siempre hay un truquito ahí de sí. Sí, a ver si hay un embarazo en los próximos 10 años.
¿Cuántas licencias te voy a tener que meter acá?
Está. Eso es terrible. Ahora se toma muy mal si te preguntan por eso.
Y
pero
sí, claro.
Antes era muy clásico. No, atiéndanme esto. Dice, fui a un restaurante chino para ser ayudante de cocina y en el formulario me pedían grupo sanguíneo. Me dio miedo y me fui. Puedes querer tu órgano. A ver si me es compatible el tipo afilado una cuchilla.
¿Por dónde viene esto? Claro.
Sí. Mientras te hace las preguntas, afila la cuchilla, que probablemente sea en un sótano, además. Sí. No, muy fuerte. Dice, recién me entero que Maxi Guerra trabajó en, y sí, es la librería en la que trabajabas vos, no vamos a decir. Donde se come no se caga, pero se puede picotear, dice alguien acá. Ahí ya sacaron el nombre de las empanadas, sí, de la fábrica de empanadas.
La distancia, ¿dónde vivís? Es una buena pregunta, ¿no?
Sí, esa está bien. Está bien.
Momentos de paro y esas cosas que están, sí, complicadas.
Acá dicen, a mí me preguntaron qué vínculo tenía con el sindicato en mi anterior trabajo. Durante 10 segundos pensé 8 respuestas diferentes. Terminé confesando que había sido delegado porque asumí que capaz ya lo sabían. Me pisé el palito porque creo que por culpa de esa respuesta no obtuve el trabajo.
Claro, la respuesta ahí es ¿qué sindicato?
No, la respuesta es ¿qué es un sindicato?
¿Qué es un sindicato? Ay, acá, mirá.
¿Existe en Uruguay? Ay, qué terrible eso. A ver, hace 30 años en un concurso laboral me preguntaron quién cuidaría a mi hija. Dice, hoy sería impensable. Sí, antes estas preguntas eran, pero... Bueno, claro, vos vas a venir a trabajar y quién se va a encargar de tu nena. Cosa que a un hombre jamás, sí, bueno, le van a preguntar.
Yo escuché algo, capaz estoy... De que incluso es al revés, a los hombres se les preguntaba y era algo a favor que tenga hijo. Y en la mujer en contra. No.
Claro.
Porque la mujer que se hace cargo, o sea, en esos momentos, no sé,
de los cuidados.
Y al hombre le da como una necesidad de estabilidad y no
y
sé.
Y de tener el dinero para llevar, claro, a casa.
Había una historieta de eso.
Tiene sentido. Por acá dicen, te piden 3 fortalezas, 3 debilidades. Si digo que soy muy malhumorada, seguro ni me llaman, ¿no? Dice. Claro. Y le preguntaron de qué trabaja tu esposo. Eso también es como. ¿Por qué te tengo que decir de qué trabaja mi pareja, no?
No lo dice Sartori. Lo voy a decir yo.
Claro.
Claro.
O sea, a mí me han llegado a preguntar ocupación de mis padres, por ejemplo, como para,
mira,
no sé, saber si qué tan torcido puedo estar yo.
Sí, sí.
Sí, tus padres, ¿cómo es tu conformación familiar? ¿Tus padres están juntos o separados? No sé si vieron ustedes un video de Narda Lépez que circuló hace poquito, que le hizo a su contador sacar unas estadísticas de las faltas en sus restaurantes, que tiene varios.
Sí, es muy bueno.
¿Lo viste?
Sí.
Dijo, estaba en una entrevista de radio y estaba contestando y dijo, yo le hice a mi contador que sacara una estadística de... ¿Cuántas faltas había habido en el último año? ¿De quiénes? Y sobre todo género, solo varones y mujeres y la causa. Y las causas de la falta de los varones habían sido todas lesiones deportivas. Lesiones de jugando al fútbol, todo uno que jugaba al vóley. Y las mujeres habían sido todos cuidados de terceras personas. O sea, todas cosas ajenas a su, claro, persona que demandaban cuidados.
Pero que a su vez eran más las faltas por lesión de fútbol 5 que,
sí,
las otras,
que las
incluso.
Otras.
O sea, que la mayor causa de absentismo laboral tiene que ver con el fútbol, que aparte, si lo hacemos en esta radio, pasa lo mismo.
¿Qué faltas de fútbol 5?
¿Qué faltas? Estamos hablando con el señor lesión,
hola,
de fútbol 5, la persona que acaba de agarrar las consolas con...
La gente no sabe, pero se da cuenta, pero no sé si sabe que en quien te dice a las 13 horas sale Mati y se sienta
Alvin
ahí, cambio de turno. Y llegó el tipo que faltó por una cosa de fútbol, sí.
2 meses enteritos.
¡Pah!
Del el 28 o 29 de marzo al 31 de mayo.
No.
Bueno, Rafa, fuera de viajes, es su mayor causa de falta, lesiones en fútbol.
Sí, claro.
Sí, la de la rodilla.
Fútbol, la de la rodilla le llevó un montón. Recuerdo un Diego Muñoz lesionado por el propio Rafa.
Sí, claro, Rafa te suma las propias y las, claro, que generó en otros.
Ese verdudueño, ese verdudueño. Te sacrifica un compañero ahí.
Acá dicen que a una mujer le pidieron el test de embarazo, o sea, a la esposa de quien escribe, le pidieron, sí, el test de embarazo con bruta panza, solo era para certificar, porque no la rechazaron por eso, pero ella al final no aceptó. Ay, ¿te animás a ir al baño y a hacer pis
no,
este cosito para demostrarme que estás embarazada? ¡Estás jodiendo! No, es increíble. A ver, porque estoy tratando de filtrar alguno. Dice, 2015, puesto asistente de recursos humanos, me preguntaron si me molestaba trabajar con una jefa mujer y si tenía problemas de obedecer a una mujer. Mi respuesta es mi jefe sin importar el sexo. Hay varios que se me pasaron. Lo único que le pregunté a mis empleados, que son 4, es si vieron Breaking Bad y si toman buen café, dicen acá. Yo creo que alguna pregunta lateral hay que meter. No tanto como estas de Google que estaba leyendo, pero alguna medio lateral, ¿no? Que te indique cómo es la persona, cómo es su personalidad, más allá de cómo... Porque acá dicen, me preguntaban qué edad tenía mis hijas, cosas así. alguna, ¿no? Acá dice, cuéntame un chiste. A vos te iría bárbaro, Pachela, no, pero a mí no.
Con respecto a la distancia de donde vivís, que mencionaba Pachela hace un rato, a mí en un trabajo hace muchísimos años, me preguntaron dónde vivía, el trabajo era en Ciudad Vieja, y cuando les dije Cerrito, su respuesta fue, fa, es re lejos, tenés ómnibus para venir a Ciudad Vieja, ¿cuánto demorás?
Está jodiendo.
Y cuando le dije que tenía un ómnibus en la puerta y demoraba 25 minutos, se sorprendió muchísimo, más aún de que yo llegaba más rápido al trabajo que él desde su casa, en una zona acomodada.
Qué discriminador aparte ahí, ¿eh?
No era, claramente era sin intención.
De comentarios
era de ignorancia.
Sí, claro. Deciste si hay bondi. No, sí. Vengo caminando, me tomo un caballo, vengo a caballo hasta cierta parte, luego camino.
Yo sé, porque la verdad que en General Flores no se da mucho el ómnibus al centro.
No, nada.
No, es la arteria que lleva todos los bondi. Claro. O sea, eso también podríamos hablar en otro capítulo sobre claro, cuando son más chicos, los compañeros de trabajo son más chicos, las preguntas que te hacen, además de la ignorancia. Bueno,
¿qué pasa con el maquillaje, con cómo te presentas? ¿Eso se plantea? Si vos, seguramente si tenés un trabajo que con el público, te podrán decir, mirá, tenemos estos uniformes, está. Pero después, el sobre todo la mujer, el maquillaje, eso la mujer lo hace si quiere y si no quiere.
No, hay tiendas en las que tenés maquillaje asegurado y peluquería obligatorio, pero también te lo puede proveer la tienda. Hay tiendas de ropa que vos siempre ves impecables, claro, a las vendedoras. Eso tenés que estar obligatoriamente maquillado. En general, a nadie le molesta, digo, a las que se presentan ahí no les molesta eso.
No, todos los días maquillaje, la cara.
A mí me matás.